Florida, Estados Unidos de América.
Persistente inestabilidad en la venta de productos de la canasta básica normada, incluyendo leche y pan.
Denuncian detenciones y amenazas a cubanos por publicaciones en redes tras las protestas de marzo.
Ley del Congreso de Estados Unidos penaliza el tráfico de médicos cubanos, corta fondos a las MIPYMES y aumenta recursos para impulsar la democracia.
El presidente Biden destaca compromiso sagrado de defender cada centímetro del territorio de la OTAN en el 75 aniversario de la alianza.
Colombia y Panamá no protegen a cientos de miles de migrantes que cruzan el Darién, dice Human Rights Watch.
ONG pide investigación independiente sobre ataque israelí que mató a 7 cooperantes en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias y aquí estamos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 4 de abril de este año 2024. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El faltante de leche para niños y la escasez de pan se suma al faltante de alimentos que se venden por la canasta básica. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las autoridades cubanas anunciaron la llegada este miércoles de un barco de China a La Habana con 68 toneladas de arroz en un primer envío de 6 donaciones que llegarán en abril hasta completar 408 toneladas de arroz. Por su parte, desde horas de la madrugada del propio miércoles comenzó la distribución del arroz de la canasta básica correspondiente al mes de abril en las provincias de Granma, Holguín y Guantánamo. Desde el puerto, Guillermo Moncada de Santiago de Cuba. Mientras tanto, residentes en 8 provincias cubanas alertan que hay crisis con el suministro de la leche para niños de 0 a 7 años, además del faltante del pan, así como persiste la inestabilidad de los productos que venden por la canasta básica. En Pinar del Río, Yamilka Abascal nos dijo que solo le vendieron 2 de las 6 bolsas de leche en polvo que le corresponden a su niño.
Viene incompleta, entonces nosotros acá no podemos comprar una bolsa de leche en 2,000 y tantos pesos en las MIPYMES.
También el occidente cubano José Rolando Cázares describió la crisis con el pan y otras escaseces.
Bueno, el escenario de la canasta básica es favorable todavía para la población. Incluso el pan, hay veces 2 días sí o 2 días no, depende, porque están haciendo el pan de calabaza.
En Santa Clara se suma el acoso contra los dueños de MIPYMES, con multas e inspecciones, advierte Joel Espinosa Medrano.
Más de 10 MIPYMES han cerrado sus negocios. La canasta básica no se está repartiendo casi nada, ¿verdad? Mientras tanto, el pueblo sigue pasando hambre y necesidades.
En el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz destacó.
Hay hambre, las personas no hacen hablar de otra cosa, no hay de nada, el arroz a 200 pesos, el Estado que no proporciona nada.
En Zahuatanamo, en la provincia de Holguín, la crisis es total, nos cuenta Alfredo Álvarez Leiva.
En la canasta básica todavía no ha llegado nada, entonces todavía deben comida del mes pasado, ya hace 2 días que no hay pan.
Miguel Ángel López Herrera señala que la situación de la alimentación es pésima en Guantánamo.
De las 7 libras que tocan de arroz por persona, solamente se han entregado 3, más nada. Pero la situación es realmente desesperante.
Marta Pérez Arias, desde Nueva Gerona, nos dijo que también se suma el faltante de pan en el territorio.
Solamente ha venido ahí a la bodega 2 libritas de arroz. Los niños también están sufriendo grandemente. Hasta los 7 años se le está dando solamente 2 veces en la semana la leche.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares explica la situación con el déficit de alimentos.
No ha habido pan en toda la semana. No sé por dónde vendrá la harina. No nos han vendido nada.
Y desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda asegura que hay faltante por meses hasta el yogur que le dan a los niños de 7 a 14 años.
También hay una inestabilidad contundente sobre la leche a los niños de 0 a 7.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras Cuba es un mercado de alto riesgo para los inversionistas extranjeros, así coincidieron el colaborador de Martín Noticias, Miguel Alejandro Hayes, y otros economistas en una entrevista con Martín Noticias. Yolanda Huerga presenta la información.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, urgió a agilizar los mecanismos de aprobación de los negocios con empresarios foráneos, a concretar su ejecución y lograr su sostenibilidad.
Se pone a exhortar a los diferentes actores y agentes económicos e instituciones que participan en la economía como si no fuera la economía cubana un mecanismo altamente centralizado, como si los organismos y las agencias de distintas instancias tuvieran autonomía real.
Indicó el economista Miguel Alejandro Hayes, asentado en Estados Unidos.
A pesar de que se han esforzado en el sistema de ventanilla única, todavía existen muchas trabas burocráticas. Por ejemplo, la contratación de personal está mediada por la agencia empleadora de Paco. Hay muchos procesos que se traban por el camino, incluyendo el plazo de aprobación de la inversión extranjera. Por último, está el incumplimiento de los pagos. La idea creada de que Cuba es un país que incumple pagos, no solo con los acreedores, sino con los proveedores, con estos contratos comerciales de corto plazo, es significativo.
Según el experto, otros elementos son las deficiencias en el abastecimiento de agua, que afecta también el sistema empresarial, el sistema electroenergético nacional destruido y las redes digitales.
¿Cómo puede funcionar un mundo digital, un mundo de transacciones y transferencias digitales en un país que tiene problemas habituales con su red?
En la reunión, los funcionarios insistieron en el escenario de economía de guerra como resultado del embargo de Estados Unidos.
Ellos se han dado cuenta de que son los factores internos los que hacen que la inversión extranjera no avance.
Consideró el economista Orlando Freire Santana, residente en La Habana.
Por ejemplo, hay mucha burocracia en la aprobación de las propuestas de las inversiones. Por otra parte, se han identificado dificultades para que el inversor pueda llevarse las utilidades a su país. También los inversores ven el factor riesgo en Cuba.
Hayes añadió que el argumento que han intentado las autoridades de que Cuba es un mercado virgen de 11 millones de habitantes es extremadamente cuestionable, porque un mercado está conformado por oferta y demanda.
Cuba es un espacio geográfico con 11 millones de habitantes, o sea, no es un país al cual uno va a llegar a vender un producto a una demanda que ya está ahí. Cuba no tiene consumidores potenciales en la práctica, en tanto los ingresos son bastante bajos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha registrado detenciones, interrogatorios y amenazas contra ciudadanos y activistas cubanos por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo pasado. La ONG, que tiene su sede en Estados Unidos, afirmó que tales acciones representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen con el objetivo de silenciar las voces disidentes. El grupo indicó en un comunicado que documentó casos en varias provincias basándose en informes de redes sociales y medios de comunicación independientes.
Y los mandos del establecimiento penitenciario Granja 5 de Camagüey no han proporcionado por varios meses los medicamentos que requiere para su enfermedad mental la presa política Janet Pérez Quevedo. En una llamada telefónica grabada, divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la presa política, que cumple 12 años de privación de libertad, hizo la denuncia.
El día 27 yo me piqué en el puño de las manos, me dieron 4 puntos, la doctora de Kilo 7 vino, me cogió punto y ahí mismo hizo una remisión para René Vallejo, para el psiquiátrico. No me llevaron a la remisión, me llevaron el día 28, o sea, el otro día. Temprano caminaron Camagüey completo conmigo, porque de entrada llevaron otros conductores más, de hombres y de mujeres. Cuando la doctora dijo que yo tenía que ir ingresada para sala ahí, porque es un alto riesgo suicida y porque está ahora mismo descompensada de su enfermedad mental. Ni tengo medicamentos para mi enfermedad, pero por ello acuso, fíjate, al presidente cubano Díaz-Canel por lo que está pasando conmigo. Janet Pérez Quevedo, opositora del Partido Pro Derechos Humanos Andrés Saharo, lo acuso por todo lo que está pasando conmigo ahora mismo aquí en la prisión de mayor severidad del país, Granja 5 Camagüey, y también a general de cárcel y prisiones de Cuba.
Janet Pérez Quevedo recibió en el año 2017 el premio Libertad Pedro Luis Boitel.
Varias disposiciones de la Ley de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos, que tienen impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla, fueron presentadas este miércoles en Miami por los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. Las disposiciones restringen visas a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, cortan fondos a empresas privadas en la isla e incrementan el financiamiento de proyectos que impulsan la democracia. Nuestro colega Mario Pentón recogió las declaraciones de Díaz-Balart y del activista Orlando Gutiérrez.
Los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez presentaron aquí en Hialeah Gardens la ley que promueve la democracia en Cuba. Esta ley, entre otras cosas, implica graves castigos para aquellos funcionarios y organizaciones internacionales que hagan parte del tráfico de médicos cubanos. También incrementa los fondos para las transmisiones de radio y televisión Martí y además habla de un programa especial justamente para incrementar el acceso a internet del pueblo cubano y de otros pueblos gobernados por tiranías.
Esta legislación promueve la libertad y la democracia a través del mundo, particularmente en este hemisferio, pero al mismo tiempo lo hace gastando menos dinero que el año pasado.
Negar visas a los funcionarios vinculados a la exportación de médicos cubanos, incrementar los fondos para radio y televisión Martí, así como eliminar la posibilidad de usar fondos federales para las MIPIMES, fueron algunos de los puntos clave de la nueva ley de apropiaciones del Congreso presentadas este miércoles por los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez.
Hemos incluido en la sección 7031, que es la sección que le prohíbe visas a personas a entrar a los Estados Unidos. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. Ellos no van a poder entrar a los Estados Unidos porque las visas se las van a negar a ellos y a sus familiares.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación que golpea una de las principales fuentes de ingreso al régimen cubano, la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
Las sanciones contra los que están traficando con el pueblo cubano. Los médicos son un microcosmo de lo que están haciendo con el resto del pueblo de Cuba. Por Dios, están enviando cubanos a morir en Ucrania a nombre de Rusia para que el régimen se pueda abastecer de recursos. Entonces, esto es una forma ética de contrarrestar ese tráfico humano.
Soy Mario Pentón para Martín Noticias.
12:11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En el 75 aniversario de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que mientras los adversarios de la alianza han conspirado para romper la unidad, las democracias se han mantenido inquebrantables. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En una declaración en conmemoración del 75 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el presidente Biden recordó que es la mayor alianza militar en la historia del mundo y que generación tras generación Estados Unidos y sus aliados han elegido unirse para defender la libertad y luchar contra la agresión, sabiendo que se es más fuerte y que el mundo es más seguro cuando están unidos. Expresó que esto se vio durante la Guerra Fría, cuando se mantuvieron unidos contra las fuerzas del totalitarismo soviético, cuando Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre del 2001 y los aliados invocaron por primera vez en la historia el artículo 5 de la OTAN, que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y que se ha visto en los últimos 2 años, cuando los aliados han dado un paso al frente para apoyar al pueblo de Ucrania frente a la invasión de Rusia. Biden opinó que la OTAN es más grande, más fuerte y más decidida que nunca tras la integración de Finlandia y Suecia a la alianza. Asimismo, dijo que mientras los adversarios han conspirado para romper la unidad de la alianza, sus democracias se han mantenido inquebrantables y que deben optar por proteger y aprovechar el progreso. También instó a recordar el compromiso sagrado que los aliados asumieron y siempre preguntarse qué pueden hacer y qué deben hacer para crear un futuro más pacífico. Añadió que este julio Estados Unidos será el anfitrión de la cumbre de la OTAN en Washington, que reunirá a los aliados para modernizar la defensa y la disuasión. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos hay varios muertos y millonarias pérdidas materiales, caminos cerrados y cortes prolongados de la energía. Esos son algunos de los efectos que ha dejado el paso de un temporal. Héctor Contreras informa.
A esta hora, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos mantiene la alerta en varios estados del país debido al clima extremo. Un gran frente climático ha traído al centro y a la costa este del país fuertes lluvias, torrados, intensos vientos y nevadas que han dejado al menos 9 muertos, varios heridos y, según el reporte de las autoridades, serían varios los caminos cerrados y miles los hogares que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Estados como Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine han reportado durante la madrugada intensas nevadas que obligaron a poner en marcha los planes de contingencia de los cuerpos de seguridad para prestar atención a los miles de damnificados. Se estima que el temporal podría estar afectando a más de 10 millones de personas. Otras regiones como Wisconsin y el Alto Michigan también acondicionaron refugios seguros para los necesitados. Paralelamente, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, lamentó la muerte de al menos una persona luego de que varios tornados azotaran la región, y en conferencia de prensa el funcionario destacó el trabajo de los socorristas, quienes, pese a la peligrosidad de las tormentas y en medio de la dificultad del terreno, trabajan incansablemente para ayudar a sus conciudadanos.
Los socorristas y los cuerpos de ayuda hacen todo lo posible para garantizar que las personas puedan comenzar a reconstruir sus vidas después de una serie de tormentas y tornados como los que acabamos de experimentar.
El granizo, los fuertes vientos y las intensas lluvias han azotado la costa este estadounidense desde Tampa, en Florida, hasta Washington, D.C., donde las inundaciones repentinas han obligado al cierre de caminos. Según el portal PowerOutage.us, más de 100.000 clientes estarían hasta ahora sin el servicio eléctrico. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud considera que el caso de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos es preocupante. Radio ONU tiene los detalles.
La OMS considera que el caso de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos es preocupante porque es un virus muy peligroso para el ser humano y está en contacto con las autoridades sanitarias de ese país. El Centro de Control de Enfermedades ha confirmado un caso en una persona que trabajaba en una granja de vacas lecheras en Texas. El paciente no informó de ningún síntoma, aparte del enrojecimiento de los ojos, no tuvo que ser hospitalizado y se está recuperando.
Investigations are continuing into how the person was infected.
Se sigue investigando cómo se infectó la persona y la OMS está en estrecho contacto con los CDC estadounidenses. Cualquier caso de H5N1 es preocupante porque es muy peligroso para el ser humano, aunque nunca se ha demostrado que sea fácilmente transmisible entre personas, dijo el doctor Tedros.
Con 16 minutos, continuamos con informaciones de América Latina. Colombia y Panamá no han garantizado los derechos humanos de los migrantes que atraviesan la zona del Darién. Así lo reveló un informe de la organización Human Rights Watch. Miguel Arias Naranjo tiene el informe.
Un informe de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, denominado Abandonados en la Selva, denunció que las autoridades, tanto de Colombia como de Panamá, han fallado en la garantía de los derechos humanos de miles de migrantes que han atravesado la frondosa frontera selvática, tal como lo indica Juanita Gobertus, directora para las Américas de esta organización.
Garantizar la vida y la integridad de personas que estén en su territorio, independientemente de su nacionalidad, y eso por supuesto incluye a migrantes y a solicitantes de asilo, pero incluye también obligaciones de investigar, juzgar y sancionar los hechos violatorios en contra de estas personas e incluye, por supuesto, obligaciones en materia de derechos económicos y sociales como acceso a alimentación, a agua, a servicios de salud esenciales que no están siendo garantizados.
Según Human Rights Watch, Colombia no tiene documentación sobre la cantidad de migrantes que ingresan a la selva, mientras Panamá sí realiza un conteo, pero su prioridad es trasladarlos rápidamente hacia la frontera con Costa Rica, sin brindarles ningún tipo de protección ni asistencia. Por su parte, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advirtió que en los próximos meses se incrementará el número de venezolanos que saldrán de su país, lo que ahondará la crisis en el Darién.
Nicolás Maduro busca permanecer en el ejercicio del poder y para ello busca consolidar su tipo de gobierno dictatorial. Tristemente, algunas de las medidas que se están tomando, la ley contra el denominado fascismo y neofascismo, se va a convertir en un motivo de expulsión de venezolanos.
El informe reitera que las bandas criminales controlan el flujo de migrantes y los someten a todo tipo de vulneraciones y advierte que para finales de 2024 el número de migrantes que habrá cruzado el Darién alcanzaría la cifra récord de 1 millón. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La Organización Internacional de las Migraciones reportó que al menos 53.000 personas se vieron forzadas a huir de la capital de Haití ante la ola de violencia generada por las bandas criminales. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La fuerte crisis social que vive Haití sigue causando estragos entre su población, que busca alternativas para escapar de la violencia criminal que mantiene en estado de emergencia la capital del país caribeño. Según un reporte de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, al menos 53.000 personas se vieron forzadas a huir de la capital entre el 8 y el 27 de marzo. Las estimaciones de la OIM también destacan que casi el 70% ya se había visto obligada a abandonar sus hogares previamente y vivían con familiares o en refugios provisionales. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, explicó.
Nuestros colegas humanitarios nos informan que estos departamentos en el interior del país no tienen infraestructura suficiente y las comunidades de acogida no tienen recursos suficientes para hacer frente a un gran número de personas que huyen de Puerto Príncipe.
Mientras el país vive uno de sus peores escenarios, sus vecinos deciden cerrar las fronteras para evitar el ingreso masivo de haitianos que intentan salir del país por rutas de tránsito irregular. La OIM calcula que más de 18.000 personas intentaron huir del país sin éxito. Los retornos forzados en febrero de este año se efectuaron en un 95% desde República Dominicana, país que mantiene una alerta máxima en sus fronteras desde que se elevaron los actos de violencia en Haití. En tanto, el Programa Mundial de Alimentos intenta acercar ayuda humanitaria a las personas atrapadas en el conflicto.
El Programa Mundial de Alimentos suministró más de 30.000 comidas calientes para las personas desplazadas en la capital.
Paralelamente, el número de desplazados desde la capital sigue en aumento. La ONU estima que entre el 5 y el 29 de febrero, la cifra de desplazados desde Puerto Príncipe fue de más de 24.000 personas. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de haber instalado bases militares secretas en el Esequibo, una región rica en petróleo que Venezuela se disputa con Guyana. Escuchemos este informe de la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el miércoles la instalación de bases militares secretas de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo que su país se disputa con Guyana.
Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur. Núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA.
Según Maduro, las bases fueron concebidas para preparar agresiones a la población de Tumeremo y para preparar agresiones a las poblaciones del sur y del oriente de Venezuela. Maduro promulgó el miércoles en una ceremonia en el Parlamento la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba, redactada después de un referendo interno el 3 de diciembre, para ratificar la soberanía sobre el territorio reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo. La ley contempla la creación del Estado Guyana Esequiba, que sería gobernado desde la ciudad de Tumeremo, en el vecino estado venezolano de Bolívar, a unos 100 kilómetros de la zona en reclamación. Tras la aprobación de la ley el pasado 21 de marzo, Guyana expresó grave preocupación al considerar que incurre en una flagrante violación a su soberanía. La pugna centenaria por el Esequibo se recrudeció en 2015 tras el descubrimiento de yacimientos petroleros por la petrolera ExxonMobil. Las tensiones que suscitaron una preocupación regional por una eventual escalada de la controversia se acentuaron tras el referéndum.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana aseguró el miércoles en un comunicado que no tolerará la anexión, toma u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano. La nota oficial señala que el intento de Venezuela de anexar el territorio del Esequibo es una violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional y contradice los acuerdos firmados en diciembre pasado en San Vicente y las Granadinas, en los que Maduro y el presidente guyanés Irfan Ali convinieron en abstenerse de intensificar el conflicto.
Seguimos en Venezuela, pues el régimen de Maduro estudia aprobar una ley contra el fascismo, que según analistas coincide en que se usará como forma de chantaje contra la oposición. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, presentó este martes el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que entre otros aspectos prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la violencia y acciones políticas que según el régimen son fascistas porque vienen promovidas por la oposición en su contra. Analistas coinciden en que este proyecto de ley de 4 capítulos y 30 artículos debatido a 2 meses de las elecciones presidenciales proscribe el neoliberalismo. El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que el régimen podría usar esta ley para amenazar en el marco de negociaciones como lo ha hecho en momentos anteriores.
El chavismo ya ha utilizado herramientas como la ley anti-ONG o la ley contra la cooperación internacional como herramienta para extorsionar o buscar la mayor cantidad de ventajas posibles. Es decir, bueno, está bien, no aplico esta ley por ahora, pero a cambio consigo más garantías políticas, más beneficios económicos.
Considera Peche que de aprobarse esta ley será una amenaza para la legalidad de los partidos políticos opositores.
Utilizando esta ley, en el momento en el que se apruebe en segunda discusión, en caso de que se apruebe, todas las personas que hacen campaña política en Venezuela son potenciales blancos de ser tildados como fascistas y, por ende, de ir a prisión.
Según este proyecto de ley, toda persona que promueva con violencia el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de 8 a 12 años e inhabilitación política, y los que hagan apología de 6 a 10 años de prisión. El cientista político José Vicente Carrasquero explicó a Martín Noticias que este periodo político en Venezuela se caracteriza por la imposición de restricciones y violaciones de la ley.
Esta ley viene a ser un mecanismo a través del cual ahondar en los mecanismos de persecución, de ejercer por esta vía más terrorismo de Estado.
No duda Carrasquero que el régimen intenta fomentar el miedo como mecanismo de parálisis entre los opositores.
Estamos frente a lo que es terrorismo de Estado, en modo soft, pero al final lo que se quiere desde el Estado es hacerle sentir miedo a la población, miedo de cárcel, miedo de persecución, miedo de verte enfrentado con los mecanismos de represión del Estado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los Estados miembros de la OEA aprobaron el miércoles una resolución que da por concluido el grupo de trabajo para Nicaragua creado en el año 2018 y al que pertenecían 12 países del organismo. La OEA, sin embargo, reiteró que continuará dando seguimiento a la situación en Nicaragua mediante un diálogo con actores locales e internacionales, incluidas las autoridades de Nicaragua.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. La organización no gubernamental World Central Kitchen pide una investigación independiente sobre el bombardeo israelí que mató a 7 cooperantes de la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Europa Pérez informa.
La ONG World Central Kitchen ha solicitado una investigación independiente sobre el bombardeo israelí que mató el lunes a 7 cooperantes en la Franja de Gaza, con el objetivo de que una tercera parte ajena a Israel determine, entre otras cosas, si hubo intencionalidad por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en los proyectiles lanzados de forma sucesiva sobre varios vehículos. En un comunicado, el consejero delegado Erin Gore y el secretario general Javier García han considerado que una investigación independiente es la única manera de determinar la verdad de lo ocurrido, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los responsables e impedir futuros ataques contra trabajadores humanitarios. Le piden a los gobiernos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido, los países de origen de las víctimas mortales, que se sumen a esta petición con vistas a que un informe externo pueda determinar si los ataques fueron perpetrados de forma intencionada e implicaron una violación del derecho internacional. A Israel, la ONG le ha reclamado que preserve inmediatamente todos los documentos, comunicaciones, grabaciones de vídeo y audio y cualquier otro material que pueda ser relevante, con vistas a garantizar la integridad de la investigación.
Las autoridades rusas detuvieron al disidente Alexander Skobov por cargos relacionados con el terrorismo. Skobov es miembro del Foro Rusia Libre, una plataforma opositora fundada por el ajedrecista Gary Kasparov. Skobov fue arrestado en virtud del artículo 205 del Código Penal ruso por supuestamente justificar el terrorismo tras lanzar una serie de publicaciones en su canal de Telegram sobre el reciente atentado en las afueras de Moscú.
Y los equipos de socorro de Taiwán están intentando rescatar a las personas atrapadas en túneles y carreteras remotas tras el fuerte terremoto que sacudió la isla el pasado miércoles. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Siguen las tareas de rescate en Taiwán tras el potente sismo del miércoles. Los socorristas buscaban el jueves liberar a las personas atrapadas en túneles y carreteras remotas en la región de Hualien, una zona con montañas y acantilados. En la ciudad de Hualien, un edificio acristalado se convirtió en emblema del sismo, al quedar en un ángulo imposible de 45 grados por el aplastamiento de parte de su primera planta. Allí los equipos de emergencia seguían trabajando para resguardar el área. El potente sismo de más de 7 grados de magnitud provocó 9 muertos y más de 1.000 heridos, según datos oficiales.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes.